Sebastián.
Hemos citado a partir de las 11, vamos a hablar de un tema candente, porque en España se tramitaron, ¿cuántos divorcios diríais vosotros que se tramitaron el año pasado?
¿En España?
En España.
Sí, yo diría que por lo menos
100.000.
20.000.
Tú 20.000.
Sí.
Y tú 100.000. Estáis disparatados. Bueno, se ha aproximado mucho más Maite.
¿Cuántos?
82.993.000. Bueno, 83.000.
Tampoco he ido yo tan desencaminada.
Por eso digo que no has ido tú. Él se ha quedado en 20.000.
Sí, sí, sí. 20.000. Pero pienso yo que los divorcios van a menos, ¿no? ¿O van a más?
Ahora lo vamos
hubo
a aclarar.
Una época
eso.
Que hubo todo.
Ahora lo vamos a aclarar.
Y ahora hay más conciliación.
Voy a saludar a Andrea López Bruno, que la tenemos citada y ahora hablaremos con ella extensamente. Abogada de familia, mediadora familiar y coach especializada en procesos de separación y divorcio. Andrea, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bienvenida. ¿Qué pregunta era la que tú querías hacer?
Que si estamos en el pico alto de divorcio o ha habido otra época anterior en
que
la gente
si va más o va menos.
Va más o va menos.
Va más. Va más. Sí, estamos en una época en la que pues ha cambiado, ¿no? La manera de funcionar las familias. Entendemos la familia de una manera más amplia, en la que ya el modelo tradicional pues ha dado paso a otros modelos y donde, bueno, pues el desarrollo también de las personas y los miedos son distintos, la independencia de la mujer también ha sido crucial en esta toma de decisiones, ¿no? Antes, pues a lo mejor había otros condicionantes que no nos permitían salir de matrimonios que, aunque duraban muchísimo tiempo, pues a lo mejor no funcionaban tan bien como deberían funcionar.
Vamos a hablar ahora de su libro, Divorciarte, pero ya que aquí mi amigo es un gran admirador de Pimpinela, ¿cuánto ha tenido que ver Pimpinela en las rupturas de parejas en nuestro país?
Bueno, yo creo que son un clásico, ¿eh? Mi enfoque es distinto, un poco lo de Pimpinela es más dramático, pero sí, sí, está
hecho,
muy presente.
Andrea, tu libro se llama Divorciarte, pero sí. Arte en mayúscula, como si el divorcio fuera un arte, ¿no? Ese es el matiz, ¿no?
Yo digo que podemos hacer un arte del divorcio.
Es más bien el arte de divorciarse bien, sería la traducción, ¿no?
Eso es, el arte de un buen divorcio, es como subtitulo yo mi libro, porque, bueno, pues a esto también se aprende. No nos han enseñado, lo mismo que tampoco nos han enseñado a vincularnos muy bien y por eso hay tanto fracaso en el matrimonio, pues a la hora de cuando se termina esa relación amorosa, tenemos que aprender a diferenciar entre la ruptura de la pareja y la ruptura de la familia. Entonces, si lo hacemos bien y trabajamos ese arte, como entendía Erich Fromm el arte de amar, pues esto sería el arte de ese final del amor, podemos llegar a esa máxima de que la pareja se termina, pero la familia permanece.
¿Y más o menos qué proporción habría, puesto que estamos hablando del arte de divorciarse bien, de esos 83.000 divorcios que se produjeron el año pasado en España? ¿Cuántos se resuelven sin que sea muy dramático?
La mayoría.
La mayoría.
Y cada vez más, sí. Bueno, tenemos más herramientas. Ahora, también en abril, entró en vigor la nueva ley que, de manera categórica, nos invita a la obligatoriedad de una mediación o cualquier otro método de resolución de conflictos previo antes de iniciar un divorcio contencioso, que es el que entendemos por las malas en un juzgado, donde el juez es el que va a tomar la decisión de lo que ocurra en nuestra familia. Y cada vez hay una conciencia de que hay otra manera de hacer las cosas y que el mutuo acuerdo es el mejor camino. No obstante, hay veces que se llega a esos acuerdos de una manera un poco, digamos, con calzador, ¿no? Y por eso yo invito a las personas a que se informen bien y que, por ejemplo, dentro de estos medios alternativos de resolución de conflictos, la mediación, a mí me parece la mejor opción, es una desconocida y realmente, bueno, hablamos de la magia de la mediación porque realmente provoca efectos mágicos en las familias que deciden acudir a mediación.
Pero usted es abogada, ¿por qué se dedicó a esta especialidad?
Bueno, mi historia familiar de alguna manera me empujó a ello porque el divorcio ha estado muy presente en mi familia de origen también.
Sí.
yo quise hacer las cosas distintas y construí una familia que yo pensé que iba a ser tradicional y para siempre.
Numerosa.
Muy numerosa. Muy,
6 hijos.
Sí, con la edad que tengo es muy, muy...
Pues el primer hijo, ¿cuándo lo tuvo? Muy joven.
Lo tuve con 20 años, en tercero de carrera. Y bueno, quise hacer las cosas distintas, pero al final... llegamos a un punto en nuestro matrimonio en el que la pareja se terminó, pero bueno, no ha sido fácil, ha sido un camino complicado en el que he aprendido muchísimas cosas. Entonces mi formación como abogada, mi formación posterior como mediadora, mi formación como, bueno, tengo un máster en inteligencia emocional por la Universidad de Málaga, me interesan mucho estos temas, más esta experiencia personal tanto de la familia de origen como de mi familia nuclear. Pues me han llevado a donde me encuentro ahora.
Que fue la propia experiencia la que la llevó a esta especialización.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos a hablar después de las 11, después del boletín, largamente, pero ha llegado muy temprano y nuestro juez no lo tenemos hoy. No sé si conoce usted al juez Calatayú, Emilio Calatayú.
Sí,
que es un colaborador nuestro, pero hoy no estaba. Y así ya vamos animando a los oyentes para que también, si quieren dejarnos alguna pregunta, alguna consulta a Andrea López, pues nos la dejen en el... teléfono del WhatsApp 670-940-200 y con ella hablaremos de divorciarte y de todo, de todas las experiencias que ella tiene y toda esa apuesta por la mediación para que no sea, cuando se acaba el amor, pues que entre la buena educación, ¿no?
Eso es.
A ver, tú querías cerrar la hora con un poco de música, ¿no?
Sí, con un poco de música.
Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cuesten, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor.
Estamos oyendo a Siloé, este trío de Valladolid que llega hoy al Festival Patio más Metrópoli, esta iniciativa cultural impulsada por la Diputación de Sevilla, que se inauguró el pasado 12 de septiembre, que está recorriendo algunas localidades de la provincia y también Sevilla capital. Así que, pero no sabe la que está montando con Siloé por todos lados que va, ¿eh? Está arrasando, se venden las entradas en un momento. El disco se llama Santa Trinidad, así se llama también su gira. Tiene millones de escuchas en Spotify. Listas de espera, ¿sabes? Como cuando viene Radio Hit, por ejemplo, o cualquier grupo internacional en la preventa. Es decir, que están levantando muchísima expectación y hoy lo podemos ver en el Festival Patio Metrópoli, Siloé, una de las propuestas más originales de la escena musical española.
Pues con ellos llegamos a las 11 de la mañana y luego continuamos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude. Rocé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos, hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo
como les anunciábamos, vamos a hablar con Andrea López Bruno, abogada de familia, mediadora familiar, coach especializada en procesos de separación y divorcio y autora del libro Divorciarte, el arte de un buen divorcio, que está en Amazon y ahí pueden encontrar este libro. Pero como ya la hemos presentado y hemos saludado, me permitiría preguntarle por qué esta canción, Andrea.
Bueno, creo que resume bastante el espíritu del libro, de ese dejar ir desde el amor, desde el aprendizaje, desde el agradecimiento y no quedarnos en ese rencor que no nos permite avanzar, porque solamente desde esa aceptación y desde ese amor es cuando empecemos a construir algo nuevo.
Como les decía antes, y recuerdo, en España se tramitaron casi 83.000 divorcios en el último año y la custodia compartida alcanzó casi el 50% de los casos con hijos. En este contexto, Andrea López Bruno reivindica la mediación como la vía más humana y eficaz para transitar una ruptura. La mediación no es ceder, es proteger a los hijos y ganar en salud emocional, dice ella. Tras vivir su propio divorcio, siendo madre de 6 hijos, Andrea es abogada, mediadora, acompaña a parejas que desean transitar su separación desde un lugar consciente y respetuoso. ¿A cuántas parejas o personas has acompañado en un proceso de separación, Andrea?
Uf, centenares, ¿eh? No me atrevería a decir una cifra, pero ya en estos casi 13 años que llevo, totalmente centrada en el tema de separaciones y divorcios, uf, sí, yo creo que 150 por lo menos.
¿El divorcio es una solución o es un problema?
Ninguna de las dos cosas. El divorcio es algo que pasa, queramos o no, nos puede gustar más o menos, evidentemente, pues no es una situación normalmente deseada, nos casamos pensando que va a durar toda la vida y que va a funcionar, pero el hecho es que ocurre y esto hay que atenderlo. Y depende cómo lo atendamos, se va a convertir en una de las dos cosas que me has dicho.
¿Por qué los divorcios aumentan considerablemente después del verano?
Pues mira,
o la petición de divorcio.
Claro, pasa después del verano y suele pasar también a principio de año, después de las Navidades y todo esto. Y suele pasar fundamentalmente por dos cuestiones fundamentales, diría yo. Primero, porque es como que forma, es como un cambio, ¿no? Empieza septiembre, empieza lo nuevo y además normalmente hemos estado más tiempo juntos en pareja y han salido, han emergido cosas que a lo mejor en la vorágine del día a día pues las tenemos un poco silenciadas y de repente cuando paramos y estamos frente a frente al otro es donde decimos, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a esto y ya no tiene sentido continuar, ¿no? Y después de Navidad pues también intentamos a lo mejor por los hijos esas fechas tan señaladas pues pasarlas juntos, pero ya sabemos que cuando pase ese momento de protección de la familia tenemos que tomar una decisión.
O sea que si viviéramos más tiempo juntos aún podría haber incluso más divorcios.
Sí, también ocurrió en la pandemia.
En su libro Divorciarte, que como decimos pueden conseguirlo a través de Amazon, El arte de un buen divorcio, su propuesta es no evitar el dolor, sino conducir o reconducir como una transformación.
Sí, atravesarlo. Atrevernos a mirarlo, porque claro, el divorcio al final es como la punta del iceberg, ¿no? Pero debajo hay muchas más cosas, lo que nos ha traído al divorcio, nosotros, ¿no? Como personas, porque por un lado está la relación, lo que hemos construido o no hemos sabido construir o hemos construido mal, y luego también esta parte personal, a veces y en muchas ocasiones al divorcio llegamos abocados después de haber o atravesando crisis vitales, uh-huh, personales, ¿no? Entonces, si bien a veces el divorcio es lo que ocurre, esa revisión interna vale la pena hacerla, tanto para seguir divorciado como a lo mejor para intentar una reconciliación y una reconducción del matrimonio.
¿Y por qué si el divorcio, como se ve y demuestran sus datos y su experiencia, es inevitable, las parejas siguen declarándose amor eterno?
Uf, esta ya es una pregunta filosófica la que me haces. Yo también me lo pregunto a veces, ¿no? El cómo nos podemos comprometer realmente a amar a una persona en ese aspecto, porque para mí el amor, cuando ha sido amor de verdad, permanece toda la vida, cambia de forma, pero está ahí y de hecho se ve. O sea, hay parejas cuando hay estas situaciones tan, tan, tan conflictivas en las que realmente ves que a lo mejor no era amor exactamente lo que había al principio, ¿eh? Uh-huh. Era o una forma de entender el amor muy tóxica y muy alejada de lo que debería ser el amor. Pero me he ido un poco.
A lo mejor habría que cambiar la fórmula, ¿no? Esa declaración de amor que se hace públicamente en los matrimonios religiosos y en los civiles. Uh-huh. Habría que cambiar un poco la fórmula, eso de sí, amor para toda la vida.
Claro, yo sí creo que nos podemos comprometer a tener lealtad toda la vida, eso sí. Pero amar en el sentido romántico es complicado, porque no somos la misma persona siempre.
Para que una pareja llegue a la mediación, ¿tienen que estar los dos de acuerdo? ¿O uno conveniente que uno arrastre al otro?
Bueno, muchas veces es una de las partes la que viene pidiendo de alguna manera ayuda en esta situación. Entonces ofrecemos a la otra parte la posibilidad de sumarse a la mediación. La mediación es una disciplina basada en cuatro principios fundamentales y el primero es la voluntariedad, con lo cual no se puede obligar a nadie a mediación. Pero, y creo que además este es el primer arte que tenemos que tener los mediadores, es hacer esa invitación de una manera que sea muy atractiva para la otra parte, en la que en esa primera toma de contacto, en la que no entramos en el fondo del asunto, seamos capaces, entre comillas, de vender las bondades de la mediación para que al menos esa persona se dé la oportunidad de acudir a una primera sesión informativa donde ponemos un poco todo sobre la mesa.
¿Y cuál es el principal desgarro, el principal problema a la hora de que una pareja, cuando ya ha llegado a un determinado momento de su historia, decidan romper uno u otro, los dos? ¿El dinero? ¿Los problemas económicos? ¿O el desgarro sentimental?
Mira, yo creo que la base de todo, porque hay muchos, ¿no? Y te podría decir varios, pero la base de todo hay un problema de comunicación, si te das cuenta, si vas un poquito más abajo. Entonces, precisamente en mediación lo que hacemos es tender puentes de comunicación y muchas veces salen cosas que no se habían dicho nunca, ¿no? Y te encuentras con situaciones muy, muy dolorosas porque a lo mejor uno de los dos dice, oh, si yo hubiese sabido esto hace 5 años. Pero ya la relación está tan deteriorada que ni mediación,
que no hay solución,
ni magia, ni vudú podemos hacer para que eso pues se repare, ¿no?
Pero ¿alguna vez que han hablado así, en lugar de divorciarse se han vuelto a...?
Sí.
¿Sí? ¿Ha tenido alguna experiencia?
Sí, varias.
Varias.
Sí.
Andrea, hace unos años, en la mayoría de los casos, cuando se va a juicio, el juez siempre daba la custodia a la madre. Y últimamente, según veo en tu libro, eso está cambiando. Casi el 50% son ya custodias compartidas. ¿Qué condiciones han dado, qué ha cambiado para que se produzca esa tendencia?
Bueno, como bien dices, ¿no? Era una forma de proceder un poco incluso automática, que se otorgaba las custodias a la madre por defecto. Y han ocurrido varias cosas. Una de ellas, que la he dicho antes, que es que ha tenido influencia en muchos aspectos, es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Queremos y tenemos el potencial de trabajar y el cuidado de los niños se ha de repartir entre los dos. Eso es como en la práctica, pero además, ¿qué ocurre? Que los niños necesitan a su padre y a su madre. Entonces, estando en condiciones que ya veremos si realmente la custodia compartida es para todos. Ese es un debate aparte, que también estamos empezando a verlas en automático sin entrar en profundidad en la idiosincrasia de cada familia y hay veces que no es lo adecuado. Parece que es lo ideal, pero no. Pero más allá es esta idea de que los niños necesitan a su padre y a su madre y propiciar ese cuidado repartido de los hijos.
Tú ponías un número, decías, referenciabas varios motivos que podía ser.
No hablaba tanto.
Si eran por tema económico.
No, pero yo no hablaba tanto.
Es que yo quería añadir uno más.
Sí, pero mi pregunta era más bien, cuando una pareja decide divorciarse, ¿cuál es el escollo principal?
No tanto
lo que nos ha llevado al divorcio o a la separación, sino ¿dónde está el escollo principal para que una pareja que haya decidido divorciarse?
Sí.
Yo entiendo lo que tú quieres decir, ahora si quieres lo planteas, pero me gustaría que me respondiera a eso.
Sí.
¿Es el económico o el desgarro emocional,
sentimental, has dicho tú,
emocional que supone una ruptura?
Ambos. No te podría decir un porcentaje. Desde luego el económico, sobre todo con la dificultad que tenemos en torno a la vivienda, es tremenda. Sí. Es tremenda y hay veces, bueno, ya tenemos varios casos de familias que los padres se divorcian pero siguen conviviendo en la misma, casa, porque es que no hay manera, es que está la cosa muy complicada. Uh-huh. Y luego, por supuesto, pues a lo mejor la película que nos contamos de lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que los niños van a sufrir muchísimo y que va a ser todo terrible y que se nos van a echar a perder y que van a dejar de estudiar y un montón de cosas que en la mayoría de las ocasiones, si lo hacemos bien, porque el problema no es el divorcio, sino cómo articulamos ese divorcio, no tiene por qué ocurrir. Tenemos que darnos cuenta de que hemos llegado al divorcio porque la situación estaba mal. No estaba bien, si no, no nos divorciaríamos. Entonces la idea es que estemos mejor, con lo cual los niños van a estar mejor si lo hacemos, pues eso, con cabeza, con conciencia, con amor, desde el respeto, de esta forma que yo invito a que por lo menos exploren un poquito.
¿Y el sexo qué importancia tiene en las separaciones y divorcios?
Pues no te creas que mucho. No te creas que mucho, porque esa es una de las cosas que si todo el resto de elementos todavía están bien, es algo que se puede resolver y que las personas ven que se puede resolver y que las personas sí están abiertas a hacer una terapia, a tener un tratamiento. Eso sí.
Vamos a pasarle pues una consulta de un oyente que quiere decirle esto.
Hola, buenas, yo soy Lourdes. Estoy escuchando con la mediadora y yo quería comentarle, aunque ya ha pasado el tiempo, pero lo pasé muy mal, lo pasamos muy mal. Yo en 2014 tenía una pareja y tenía un nene que hoy tiene 21 años, entonces tenía 10 y me separé. Conocí a otra persona, nuestro matrimonio ya iba mal, me separé. Y bueno, empecé una relación con el que hoy es mi marido, tuve dos niñas, tengo dos nenas y bueno, y mi hijo el mayor pues lo pasó muy mal porque su padre se dedicó a hablarle muy mal de mí, su familia de su padre muy mal de mí, inclusive familia mía también. Y entonces yo quiero preguntarle cómo se hace en estos casos para ayudar a tu hijo si cada vez que va con su padre viene fatal, viene con la cabeza llena de cosas. ¿Cómo se hace esto? Porque yo ya, a toro pasado, creo que igual podría haber ayudado un poco más a mi hijo o podría haberlo hecho de otra manera. Pero, ¿cómo se hace esto? Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a esta oyente que nos ha dejado la pregunta. Y la respuesta en corto es no alimentar más de eso que se está haciendo mal, que es una cosa muy habitual por otra parte, el hecho de que uno de los dos progenitores hable mal del otro en presencia del niño, cuando no directamente al niño. Entonces, aquí hay una frase que a mí me encanta, que es no prediques, actúa. Tus hijos te están mirando. Entonces, aunque no es una cosa que puedas hacer, no es una solución la que le voy a dar, porque en esta situación van a estar muchísimas personas que nos están escuchando. Entonces, a lo mejor no es un tip de estos rápidos de redes sociales, pero es algo que funciona sí o sí. Y es seguir tú comportándote siempre de acuerdo a tus valores y a lo que es importante para ti y a lo que tú consideras que es importante para tu hijo. Y tu hijo te está mirando, o tu hija. Y eso poco a poco, ese niño, esa niña va a construir una identidad tuya.
Por ejemplo, no critiques tú a tu pareja.
Por
¿no?
supuesto. Entonces, los niños no quieren esas cosas. Entonces, si cuando están en casa de uno están soportando esta situación tan dolorosa y tan incómoda, porque los hijos nos adoran a los dos, independientemente de todo, y va a la otra casa y tiene más de lo mismo, ¿no? Pues la persona, por ejemplo, la oyente, ¿qué puedes hacer? Al menos vamos a al 50% hacerlo lo mejor que podamos, uh-huh, para que el hijo al menos tenga
un lugar de refugio,
de seguridad y de amor, al menos en un 50%. Y como efecto colateral, al no alimentar ese fuego, poco a poco se va calmando, se va aplacando y se va disolviendo.
Andrea, tú propones en el libro que en el divorcio no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con sentido. Según tu experiencia, ¿se puede salir de esta etapa más libre, una persona más fuerte, más fortalecida?
Totalmente. Y yo soy el vivo ejemplo, ¿eh? Pero hay multitud de casos. Claro que sí, es un momento para encontrarte contigo, para realmente hacer ese trabajo de decir quién soy, a dónde quiero ir y quién quiero que me acompañe. Esas tres preguntas que son como el eje de una existencia, ¿no? Y es el momento clave, en ese momento de dolor, no dejar que te atraviese y parar, que es a lo que te invita el dolor, ¿no? A parar. Uh-huh. Es decir, ¿qué me ha traído hasta aquí? Que no sé ni, estoy como, ¿qué ha pasado? Es como un tsunami que de repente dices, se me mueve todo, ¿qué está pasando aquí? Revisar qué parte es tuya, qué parte no, por qué has elegido esto, por qué lo otro. Y es un trabajo de autoconocimiento precioso, porque siempre, siempre sigues ganando, porque te encuentras contigo.
Pues aquí lo vamos a dejar, Andrea. Creo que, además por el tono que utiliza a la hora de hablar de esto, pone tranquilidad y pone dulzura. Cuando siempre es un quebranto, indudablemente lo primero es un quebranto.
No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil.
Divorciarte, el arte de un buen divorcio, de Andrea López Bruno, que libro que se puede encontrar, está en Amazon, no sé si también en canales de... ¿Tienes redes?
Sí, estoy en Instagram, andrea.lopez.bruno, y mi página web, andrealopezbruno.com.
Que ahí haces también alguna intervención y sí, das algún consejo, sí. Como hemos podido ver. Gracias por la visita y, en fin, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.